Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy hay 1 millón de personas en España que se están haciendo muchas preguntas. Son profesores, bomberos, policías, fisioterapeutas, que se han puesto ya la primera dosis de AstraZeneca. A este millón habría que añadir también todos los que habíais sido convocados ya, teníais fecha para poneros la vacuna de esta firma. Una vez que la Agencia Europea del Medicamento ha concluido que el fármaco de AstraZeneca es seguro y eficaz, en España toca definir cómo se va a reanudar el plan de vacunación. Sabemos que se retomará el miércoles, pero antes Sanidad tiene que definir a qué grupos de población se inyecta esta vacuna. Esto es importante, porque están estudiando si se amplía el uso del medicamento de AstraZeneca a mayores de 55 años. El principal problema es convencer ahora a todos esos reticentes que se han multiplicado tras la aparición de varios casos de trombos. 7 de coagulación intramuscular diseminada y 18 de trombosis del seno venoso cerebral. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Pues teniendo en cuenta que en Europa se han administrado 20 millones de dosis, el porcentaje es insignificante y de momento encima se descarta que haya relación. Preguntas que hay en el aire. ¿Se mantienen las citas previstas con AstraZeneca? No. Sanidad estudia este fin de semana a qué grupos los va a administrar a partir de ahora. ¿Qué y a quién se debería tener en cuenta? En el Real Cope le hemos preguntado al doctor Pablo Barrero, que es médico adjunto de la sección de enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital de la Paz en Madrid. Él hace un llamamiento a la tranquilidad.
Hablamos de 25, ¿eh? De 25 en 20 millones de vacunados. O sea que esto viene a ser un riesgo de una complicación de ese tipo por millón de personas. Cualquier medicamento está sujeto pues a complicaciones, a efectos adversos, pero hablamos exactamente de unos riesgos muy, muy bajos. Los beneficios claramente de la vacunación superarían los posibles riesgos.
Entre los movimientos políticos hoy hemos conocido una nueva baja en Ciudadanos. Es la de Ángel Garrido, que ha sido consejero de Transportes durante la última legislatura en la Comunidad de Madrid, que fue presidente interino tras la renuncia de Cristina Cifuentes con el PP y que acumula una larga trayectoria política de más de 3 décadas que empezó con el CDS. Garrido abandona la política y la sangría en Ciudadanos es un suma y sigue. En total, 13 cargos públicos han abandonado el partido de Arrimadas o han sido expulsados. En esa cifra se incluyen 2 diputados del Congreso, 3 senadores y 8 diputados autonómicos. Por el Gran Cope ha pasado el gran protagonista del último cambio de estrategia de Ciudadanos en Madrid. No repite Ignacio Aguado y le sustituye Edmundo Val, hasta ahora diputado en el Congreso.
Usted no quería. ¿Cuál fue el argumento que le dieron?
Pues mire, yo me lo paso muy bien en el Congreso de los Diputados. Lo cómodo hubiera sido quedarse ahí, ¿no? A mí me llama Nacho y me dice, mira, yo es que creo que estas elecciones son tuyas y vas a ser tú el que vas a sumar, el que vas a tirar del carro, el que tienes opciones, no tienes mochilas, acabas de llegar, como quien dice, a la política. Pues es que yo no puedo decirle que no.
¿Será suficiente este cambio para que Ciudadanos salve los muebles en Madrid? Va a ser muy complicado, la marca está muy tocada y los votantes de este partido no ven un líder sólido que les arrastre a mantener la confianza. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Silvia Martín.
Mediodía.
COPE, estar informado.
2 adultos y 2 bebés siguen en estado crítico tras llegar a las Islas Canarias a lo largo de esta semana con síntomas de hipotermia. Hay además 10 menores y 10 adultos ingresados en planta mientras siguen llegando pateras. Hoy otras 2 de madrugada han llegado a Lanzarote y La Graciosa con 52 inmigrantes de origen magrebí y con al menos 15 menores a bordo. De la situación económica, hoy estamos analizando en COPE el perfil de los nuevos parados. En su mayoría, mujeres de entre 50 y 54 años que perdieron su empleo a lo largo del año pasado. 2020 terminó con casi 1 millón de desempleados por encima de los 50 años. Susana Juanes, consultora de recursos humanos de la consultora Galaris, destaca en COPE sus grandes capacidades. No hay razones para que queden fuera del mercado.
Pues su experiencia vital ya les ha hecho ser en general pues más resistentes, más fuertes ante las adversidades. También se han adaptado mucho a los cambios porque no son nativos digitales, por ejemplo, han nacido en un mundo analógico y aún así se han ido adaptando a la tecnología, ¿no? Toman decisiones y resuelven problemas con mayor serenidad y templanza.
Y aprobada ayer en el Congreso la ley de la eutanasia, lo primero que entra en vigor desde el primer día es la creación de las comisiones de garantías que están llamadas a vigilar su aplicación. Lo normal en otros países que la aplican es que haya pasado más de un año para preparar la labor de estas comisiones. Aquí en España, sin embargo, dentro de solo 3 meses se podrán dar ya los primeros casos de muerte por eutanasia.
Hoy en COPE te estamos explicando en qué consiste el testamento vital y qué puedes hacer para dejar constancia de que no quieres que se te aplique la eutanasia y sí los cuidados paliativos, Nacho de Gamón.
Cuando los tratamientos médicos comenzaron a avanzar, se hizo necesario crear el consentimiento informado, cuando médico y paciente toman conjuntamente la decisión sobre los tratamientos que va a recibir el enfermo. Pero hay ocasiones en las que el paciente no puede decidir debido a una incapacidad, enfermedad o vejez. Es ahí donde nace la necesidad de tener un testamento vital. Se llama también documento de voluntades anticipadas y permite trasladar al personal médico instrucciones sobre el tratamiento que queremos recibir o no, por ejemplo, la eutanasia. ¿Cómo se elabora? Pues hay que estar en plenas facultades mentales y firmar el documento frente a 3 testigos o un notario. Una vez preparado, hay que llevarlo al registro de voluntades vitales de tu comunidad autónoma. Ojo, porque las comunidades lo han regulado con distintos nombres y es importante consultar la legislación autonómica para asegurarse de que el tuyo es válido. En la web de la Conferencia Episcopal se puede encontrar un modelo para rellenar.
Redan Cope sigue siendo escenario de lo que pasa en España y un día después de la moción de censura fallida en Murcia, ha quedado claro que la tensión ha llegado para quedarse. Duras acusaciones de Ciudadanos al Partido Popular Murciano por corrupción. Hasta el momento corrupción no demostrada.
No me diga usted que hace falta una sentencia firme para apartar a alguien. Son clavadas a las que yo perseguí en la Gürtel. A mí estas cosas me espeluznan, me crispan. Es que es robar.
¿Pero sabe usted quién exactamente y los ha acusado formalmente y hay alguna sentencia que lo diga?
Están denunciados ante la UDEF.
Es Edmundo Val. El nuevo hombre fuerte de Ciudadanos y ahora candidato a la Comunidad de Madrid en sustitución de Ignacio Aguado. No hay que olvidar que Mundo Vales es abogado del Estado. Su propio partido ha llevado ante la UDEF esos contratos del Ayuntamiento de Murcia que dice le recuerdan a la Gürtel. También acusa al PP de robar, dice, con las vacunas. El presidente murciano, el popular López Miras, pasaba por Herrera en COPE.
Todos los grupos parlamentarios solicitan ir a ver en persona el listado de vacunados en la región de Murcia, menos un grupo parlamentario. ¿Adivina cuál? Ciudadanos. E intentar estirar este chicle generando una sombra que no existe, ¿no?
Bueno, es una muestra de los términos en los que se va a desarrollar la vida política más aún a partir de ahora y hasta las próximas elecciones. En medio de la crispación general y cuando se cumple justo un mes de las manifestaciones de defensores radicales del rapero Pablo Hasél, hay además una preocupación este fin de semana en las fuerzas de seguridad. La policía está alerta por una nueva convocatoria para este sábado en Madrid, en plena precampaña. Grupos radicales van a pedir de nuevo amnistía total y libertad para Hasél, encarcelado por acumular condenas de agresión o enaltecimiento del terrorismo. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Hay temor a que la violencia marque la campaña electoral en el caso de Madrid?
Bueno, vamos a ver, dependerá mucho de dónde se sitúe Podemos y sus tentáculos. Son movimientos asamblearios, deciden sobre la marcha, están peleados entre sí. Por ejemplo, los de Yesca, 25S, Izquierda Castellana, se manifiestan también este domingo para no coincidir con los del sábado. Ahora su obsesión es evitar lo que llaman las chapuzas. En la Plaza de Callao lo intentaron hace unas semanas y no les salió y se conjuraron para este 20M. Anoche celebraron su última asamblea en el Eco Carabanchel, el antiguo economato ocupado. Los que lideran el movimiento antirrepresivo de Madrid aseguran que no están por la violencia, pero dan libertad para ejercerla si es, como ellos llaman, en legítima defensa. Nos lo dice la policía, preocupan los anarquistas. Están llamando a incendiar todo. Lo intentan y lo plantean por las paredes, pero sobre todo por las redes sociales. Una cosa es retuitear y otra salir a jugártela, me dice un mando. Escucha a Pablo Pérez, de Jupol.
Hay muchos que piensan que, tal y como dijo Pablo Iglesias, pues van a salir a la calle con todo. Y hay otra versión un poco opuesta en la que dice que, bueno, que posiblemente sea una manifestación única y exclusivamente reivindicativa.
Veremos, unos 1.000 agentes esperan igualar a los concentrados en número, es un despliegue muy potente, se retirarán bicicletas, escombros, papeleras, contenedores, todo lo que pueda ser arrojado. No se han detectado llegadas de radicales desde otros puntos del país por ahora, pero hay controles. Los violentos planean romper el cordón de seguridad, ya se sabe, es una movilización no comunicada y ni siquiera debería de poder celebrarse. Veremos qué órdenes recibe la policía.
Entre los más de 20 millones de vacunados con AstraZeneca se han detectado 25 casos de trombos, casos por tanto muy aislados. Son las cifras que da la Agencia Europea del Medicamento para negar que haya causa-efecto, aunque el organismo no descarta que en alguno de ellos haya relación, como puede ocurrir con otros medicamentos. Hay además otra clave importante, es el hecho de que ya desde antes de las vacunas, la trombosis venosa cerebral, que es la que más se ha detectado, afecta siempre al doble de mujeres que de hombres. No se sabe exactamente por qué. En el caso de la fallecida el lunes en Málaga, en Marbella, la autopsia precisamente confirma que la profesora de 43 años tenía predisposición a sufrir un accidente cardiovascular. Vamos con las claves. Málaga, Andrés García.
Eso es lo que dice el informe preliminar, que Pilar, de 43 años, era propensa a este tipo de patologías. Según la autopsia, sufrió un aneurisma, una rotura de un vaso sanguíneo que provocó una hemorragia masiva en el cerebro que le causó la muerte. Por ahora, los primeros estudios no han detectado signos de trombos en el cuerpo de Pilar, aunque habrá que esperar los resultados de los diferentes estudios microscópicos que aún se realizan. Desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ya han comunicado de manera oficial que no existe ninguna relación causal entre esta vacuna y el fallecimiento de la profesora.
Alemania, Italia, Francia recuperan hoy mismo la vacunación con AstraZeneca, aunque en el caso de Francia lo hará solo en mayores de 55 por no haber encontrado a partir de esa edad ningún posible efecto secundario. Todo esto mientras empeora la situación de la pandemia en general en Europa. En España de momento podemos hablar de estancamiento. Estamos en 128 casos por cada 100.000 habitantes, la misma incidencia que el lunes, pero empeora la situación en los hospitales de 5 comunidades autónomas y hoy crecen los casos en Aragón, Cataluña, Galicia, Navarra, en Baleares también. Estamos mejor en cualquier caso que en Italia o Francia, donde ya superan de nuevo los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Esta medianoche 21 millones de franceses, incluidos los parisinos, vuelven al confinamiento, aunque de manera más suave, con colegios y comercios esenciales abiertos y con posibilidad de salir a hacer deporte cerca de casa, pero sin límite de tiempo. En París, antes de que entren en vigor esas restricciones, hay de nuevo intento de éxodo a la carrera. Corresponsal Asunción Serena.
Cuando el primer ministro Jean Castex anunció ayer por la tarde que a partir de hoy a medianoche los parisinos y habitantes de otros 15 departamentos no podrán desplazarse más allá de 10 kilómetros del lugar en el que viven, se produjo toda una avalancha sobre la página web de la empresa de ferrocarriles, especialmente de parisinos que buscaban un billete de tren para poder instalarse en un lugar donde pasar las próximas 4 semanas sin sufrir las limitaciones de este nuevo confinamiento. En menos de 2 horas, prácticamente todos los trenes estaban al completo. Por ejemplo, para ir a Burdeos antes del anuncio de Castex había la posibilidad de comprar un billete por menos de 25 euros. Ahora los pocos billetes que quedan están como mínimo a 111 euros para viajar en segunda.
También mañana sábado vuelven al confinamiento en Polonia y Alemania, cuando todavía no ha reabierto ni la restauración, ni el ocio, ni el turismo interior. Se plantean volver a cerrar los comercios no esenciales. Sus turistas, mientras tanto, siguen llegando a Baleares. En plena pandemia, vamos también con alguna duda que se abre con la llegada de la primavera, mañana sábado. Seguro que muchos alérgicos han comenzado ya a notar los síntomas propios de la época y con ello han llegado las preguntas que hoy estamos aclarando en COPE. ¿Es fácil distinguir los síntomas de la alergia de los del coronavirus? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues puede haber dudas, pero la principal diferencia son los síntomas más acusados que aparecen con el COVID y con la alergia, ¿no? La fiebre o la diarrea. Nos lo ha explicado a COPE el alergólogo Ángel Moral.
Pacientes que tienen rinitis alérgica por pólenes, que se caracterizan por tener sobre todo estornudos, por tener sobre todo los ojos enrojecidos y por tener mucosidad a nivel de la nariz, que en el caso de los alérgicos siempre es transparente como la clara de huevo. En un paciente con una infección por COVID puede haber algún estornudo, no suele haber molestias en los ojos y lo característico es que la mucosidad, en lugar de ser transparente, es amarillenta o verdosa.
La primavera que mañana comienza será, sin embargo, especialmente intensa para los que viven en la zona centro. La borrasca Filomena ha aumentado los niveles de polen. Madrid, Toledo o Extremadura son las zonas que registrarán este año las cifras más altas.
Bueno, con la mascarilla obligatoria, no sé si esto afecta también a los alérgicos. ¿Es útil para su problema o, por el contrario, empeora las cosas?
Pues ha sido, Antonio, uno de los grandes beneficios que su uso ha traído. La utilización continuada de las mascarillas en el último año ha ayudado a que los alérgicos se encuentren mejor, Como nos dice a COPE el doctor.
Pacientes alérgicos a polenes han tenido menos síntomas el año pasado, ha habido menos incidencia de visitas a urgencias, ha habido menos consumo de medicación y una cosa muy curiosa que ha ocurrido es que pacientes han quejado sobre todo de síntomas a nivel de los ojos, porque la mascarilla no tapa los ojos, tapa la nariz y tapa la boca y como consecuencia han padecido de alguna manera ese tipo de sintomatología.
Hay que recordar que el 30% de la población española tiene alergia a algo. Estamos hablando de unos 16 millones de personas.
De San José, el Día del Padre, y hoy estamos recordando a todos los niños que nacieron justo hace un año, en plena pandemia. Fueron casi 70.000 en los primeros 6 meses del año, en una situación llena de incertidumbres.
Nuestras revisiones se hicieron vía teléfono, ¿no? Y estuvimos, pues, eso, prácticamente los primeros 3 meses, mi hijo salió 2 veces para ir al centro de salud, ¿no?
Juan nos contaba que su hijo, que acaba de cumplir un añito, solo conoce a gente con mascarilla.
Incluso a nuestras propias familias, nuestros padres, ¿no? Pues al principio, hasta que coge confianza, pues se puede asustar un poquito el verles con mascarilla, ¿no?
Al cumplirse justo 9 meses del inicio de la pandemia, en diciembre España registró el mes con menor número de nacimientos desde 1941. Un diciembre con menos nacimientos. En este Día del Padre, hoy te estamos preguntando a ti también, ¿qué es lo que más te ha marcado de tu padre? ¿Qué recuerdas para siempre de él? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Bueno, pues se me saltan las lágrimas, pero vamos, era el hombre más bueno del mundo y que hoy me arrepiento de no haberle hecho todo el caso que él quería y todo lo que hubiera estado orgulloso de mí. Pero le quiero mucho, le tengo siempre a mi lado.
Bondad, disponibilidad, ayuda.
Y lo que más recuerdo de él es que era un cachón, me parecía serio, pero después era muy comediante.
David, que nos ha escrito también al 637-230000, dice que de su padre le marcó la libertad con la que les educó. Nunca nos han marcado en nada, ni en política, ni en fútbol. Ramón, mi padre viajó de Venezuela a Canarias en su juventud. Y aunque ha pasado una vida muy dura, me quedo con el cariño y el amor con el que nos trata siempre. Isabel, mi padre es súper trabajador, es una de las cosas que más admiro de él. Mira, en ese caso yo también. Isabel, ¿qué recuerdos tienes tú de tu padre? ¿Qué es lo que más te ha marcado y vas a recordar para siempre? Nos lo cuentas en el 637-230000. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas.
El Real Madrid, que ya conoce a su rival para los cuartos de la Champions.
Y no le ha ido mal en el sorteo de cuartos de final porque el Real Madrid se va a enfrentar al Liverpool. Ese es el cruce y si se mete en semifinales, contra el ganador del Oporto, Chelsea. Por el otro lado del cuadro, Manchester City, Borussia Dortmund y Bayern Múnich, Paris Saint-Germain. Esto se juega 6 o 7 de abril la ida y la semana siguiente la vuelta. Y entre medias, además, el clásico contra el Barça. En cuartos de final de la Europa League, bombazo. Granada-Manchester United y también Dinamo de Zagreb-Villarreal. Se juega 8 y 15 de abril. Hoy comienza la jornada de Liga, a las 9 con el Betis Levante. El Real Madrid juega mañana en Vigo ante el Celta, se entrena hoy por la tarde el equipo de Zidane. Y el domingo, Atlético de Madrid a la vez y Real Sociedad Barcelona. En Osasuna, por cierto, noticia al regreso del Chimi Ávila 421 días después. Además, hoy se vuelve a probar Marc Márquez en Portimao a una semana del arranque del Mundial de Motos. En la Euroliga de Baloncesto, ayer perdió el Real Madrid, ganó Baskonia, hoy Hinki Valencia y Olimpia Milán Barcelona. Y comienza el Preolímpico Femenino de Balonmano con el España-Suecia a las 9 en Giria.
Gracias, Muni. Te quedas con la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Llega la primavera, González. Aparece el sol. Asoman las alergias. Vienen los catarros.
En Tiempo de Juego te lo contamos como nadie. Este fin de semana, todos los partidos, todo el deporte, todos los goles.
No solo los colchoneros, los merengues, los culés.
Este sábado, Celta de Vigo, Real Madrid.
Este campo es magnífico.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Deportivo a la vez.
¡Vaya pase!
Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
¡En el último minuto!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Ya está aquí la primavera.
Lo damos todo.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo. Despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días C de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. ¿A qué grupos se les va a administrar a partir de la semana que viene la vacuna de AstraZeneca? ¿Se va a priorizar a profesores, bomberos, policías como hasta ahora? ¿Y si alguno con la que se ha montado declina ponerse el fármaco de esta firma solicitando el medicamento de otra compañía? ¿Se da por supuesto entonces que renunciaría por tanto a la vacuna al no poder elegir la marca? Muchas preguntas que debe responder el Ministerio de Sanidad después de asumir que retoma el plan de vacunación con AstraZeneca a lo largo del fin de semana. Debe responder a esas preguntas para concretarlo el lunes en el Consejo Interterritorial de Salud. El debate vuelve a situarse también en el plano de la edad. Hasta ahora en España solo se ha suministrado esta vacuna a los mayores de 55 años. Alemania, Francia, Bélgica o Italia son los que no utilizan el preparado de AstraZeneca en los más mayores. Esta mañana Francia ha confirmado que lo va a dejar en los 55 años y España, como otros países de la Unión, se plantea decidir si vacunan con AstraZeneca a personas hasta 65 años. Con muchas dudas en cuanto al plan de vacunación, hoy hemos conocido que esta vacuna, la de AstraZeneca, no habría provocado la muerte de la profesora de 43 años que falleció en Marbella 15 días después de recibir la primera dosis. Según los primeros datos que ha desvelado la autopsia, esta mujer tendría predisposición a sufrir accidentes cerebrovasculares. Por lo demás, la izquierda radical vuelve a convocar protestas para mañana en varios puntos de España. ¿Verdad que no hace falta recordar lo que ocurrió en Barcelona y Madrid tras la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél? Aquello fue la excusa a la que se agarraron los violentos, que saquearon comercios, reventaron escaparates y destrozaron mobiliario urbano. Todo esto estuvo alentado y justificado desde uno de los partidos del gobierno. La Fiscalía abrió diligencias contra el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, por aquel tuit en el que daba todo su apoyo a los jóvenes que él decía estaban pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol, justificaba Echenique en ese tuit. En Cataluña, partidos como Esquerra, por aquel entonces también se pusieron de perfil para no condenar con rotundidad los disturbios. A las manifestaciones de mañana se le suma un componente político más en la capital, el adelanto de elecciones en Madrid y los movimientos de los últimos días. Por eso, la policía prepara un importante dispositivo para neutralizar los posibles disturbios. Y con una duda, ante estas convocatorias, ante lo que pueda pasar, ¿dónde se va a situar Podemos? A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Silvia Martínez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El testimonio vital, una opción ante la nueva ley de la eutanasia.
Recibe también el nombre de documento de voluntades anticipadas y permite trasladar al personal médico qué tratamientos estamos dispuestos a recibir en el caso de enfermedad. Para elaborarlo hay que estar en plenas facultades mentales y firmarlo ante tres testigos o un notario. En la web de la Conferencia Episcopal se pueden encontrar un modelo para rellenar.
Mañana sábado comienza la primavera.
Y este año son muchos los alérgicos que ya están en alerta ante la posibilidad de confundir los síntomas con el coronavirus. Una primavera que será algo incómoda para ellos porque la borrasca Filomena ha aumentado los niveles de polen. El alergólogo Ángel Moral nos da las pautas para diferenciar ambos síntomas.
Pacientes que tienen rinitis alérgica por polenes, que se caracterizan por tener sobre todo estornudos, por tener sobre todo los ojos enrojecidos y por tener mucosidad a nivel de la nariz. nariz, que en el caso de los alérgicos siempre es transparente como la clara de huevo. En un paciente con una infección por COVID puede haber algún estornudo, no suele haber molestias en los ojos y lo característico es que la mucosidad, en lugar de ser transparente, es amarillenta o verdosa.
Y el Liverpool, rival del Real Madrid, en los cuartos de la Champions.
Los blancos evitan a los dos equipos más temidos ahora mismo, PSG y Bayern de Múnich, que además se enfrentarán entre sí. En caso de conseguir pasar a semifinales, el equipo de Zidane tendría que medirse después a Oporto o Chelsea. La ida y la vuelta entre el 6 y el 14 de abril.
El lunes sabremos en España a qué grupos se vuelve a administrar la vacuna de AstraZeneca y la idea es que unos días después, el miércoles, se empiece a utilizar de nuevo. La duda, vista la decisión de Francia de utilizarla ahora solo en mayores de 55 años, es si los profesores, policías, bomberos, fisioterapeutas que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca podrán recibir la segunda.
Más seguridad, por lo menos, ¿no? sí que da, ¿no? Y bueno, tenemos programada la segunda dosis a las 12 semanas de la primera y bueno, tampoco sabremos qué va a pasar, así que no sé.
Juan es profesor y nos contaba que a él en concreto las conclusiones de la Agencia Europea del Medicamento le dejan más tranquilo. ¿Qué se ha demostrado por el momento en esos estudios? Primero, que apenas hay 25 casos de trombosis entre más de 20 millones de vacunados. Segundo, no se descarta que los trombos puedan estar más ligados al propio coronavirus, como ya se ha visto entre personas que se contagiaron. Y por último, hecho de que en concreto entre las mujeres de mediana edad puede haber más riesgo general de accidentes vasculares. Pablo Barrero, de la sección de enfermedades infecciosas del Hospital de la Paz Carlos III de Madrid, lo explicaba en Herrera en COPE.
Es verdad que la mujer por sí mismo, por cuestiones hormonales, presenta mayor riesgo de trombosis. Por ejemplo, si también se utilizan pastillas anticonceptivas. Pero la población femenina parece que estaría pues, algo más representada, o sea, tendría un poquito más de riesgo en el rarísimo caso de tener una trombosis en el posible relación con la vacuna, ¿no?
Hay además una difícil tarea con la vuelta a la vacunación con AstraZeneca, recuperar la confianza en aquellos que están llamados a ponérsela. Hoy mismo Boris Johnson, primer ministro británico, se la va a poner y posiblemente haga lo mismo el jefe del gobierno francés. De momento hoy ya vuelven a vacunarse italianos, franceses o alemanes con AstraZeneca. Nos situamos en Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, dio la orden anoche de reanudar la vacunación con AstraZeneca y desde las 8 de la mañana se lleva a cabo esta vacunación informada. Se informa a las personas con transparencia sobre la vacuna que van a recibir y se les da opción. El presidente del Instituto Paul Ehrlich, Klaus Schitzukek, ha pedido a aquellos que se vacunen con esta fórmula que observen si a los días de la inyección sufren determinados síntomas, desde problemas de respiración hasta dolor de las extremidades o de cabeza, que puedan ser indicios de una trombosis. En ese caso, se debe buscar atención médica, pero corre prisa a seguir vacunando. En Alemania han recibido las dos dosis 3 millones de personas. En una población de 83 millones, no llega al 4%. Con la primera dosis está vacunado el 8,3% y la incidencia está repuntando muy cerca ya de los 100 casos por 100.000 habitantes que llevarán de nuevo a cerrar el poco comercio que había logrado abrir. El gobierno está advirtiendo que es muy posible que en Pascua, a principios de abril, tengamos una situación similar a la que vivimos antes de Navidad, con un número muy elevado de contagios, numerosos casos graves y muertes y hospitales saturados.
En cuanto al resto de países, Portugal y Holanda volverán a vacunar con AstraZeneca a lo largo de la semana que viene y otros, como Noruega y Suecia, van a esperar al resultado de sus propias evaluaciones. En Italia, además, la idea es preparar a los farmacéuticos para acelerar la vacunación después del parón sufrido estos días. Siguen los ecos de la moción de censura fallida en Murcia. Primero, la posible consejería en el gobierno murciano para los antiguos diputados de Vox, que con su voto han salvado el Ejecutivo presidido por López Miras del Partido Popular. El presidente, que ha estado esta mañana en Herrera en COPE, y no descarta que se queden con la consejería de Educación.
¿Va usted a invitar a un representante de Vox a una consejería? ¿Va a ser consejero de Educación con su PIN parental incluido?
Vamos a intentar dotar de una mayoría estable al gobierno de la región de Murcia.
O sea que sí.
Bueno, o sea que vamos a intentar dotar de una mayoría estable, que vamos a sentarnos y que todas las opciones están abiertas.
Ya.
La otra consecuencia de esa moción que hoy tenemos sobre la mesa ha llegado de nuevo en Madrid. Deja la política el que fuera presidente autonómico del PP y después consejero de Ciudadanos, Ángel Garrido. El nuevo candidato en Madrid, Edmundo Val, también ha estado en la Herrera en COPE.
Estamos escuchando ya desde el primer segundo de esta campaña pues consignas que más bien parecen de los años 30 del siglo XX, la verdad. Comunismo o libertad, socialismo o libertad, yo me presento contra la ultraderecha, yo soy un antifascista, o lo que quiere que le diga. En fin, estas cosas a mí me producen bastante repelús, ¿no?
Vale intenta encontrar su hueco con mensajes de moderación para que su partido no desaparezca. Es ahora mismo ese dilema. Precisamente hoy hemos estado haciendo balance hasta el momento de los cambios y fugas de Ciudadanos en poco más de una semana y las salidas que quedan. Juan Andrés Ruber.
La sangría en Ciudadanos se ha traducido en 13 cargos públicos que han dejado la formación. Son 2 diputados del Congreso, 8 diputados autonómicos y 3 senadores que han abandonado la disciplina naranja o han sido expulsados del partido. La baja de 2 senadores en Ciudadanos dejará en junio al partido sin grupo propio en el Senado. En el Congreso, por otro lado, su posición también se debilita tras la salida de un diputado para irse al grupo mixto. Ciudadanos pierde así un diputado y se queda en 9. Podría haber sido peor tras la baja de la diputada Marta Martín, pero esta sí ha renunciado a su escaño.
Pues esta es la última hora ahora mismo en torno a la situación en Ciudadanos. De la situación económica hoy estamos analizando en COPE el perfil de los nuevos parados, en su mayoría mujeres de entre 50 y 54 años que perdieron su empleo a lo largo del año pasado. De hecho, 2020 terminó con casi 1 millón de parados por encima de los 50 años. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Sí, el COVID ha agravado el desempleo entre los profesionales de más de 50 años. Representan ya el 25% de los parados. Son el colectivo más afectado por el paro de larga duración, cuando por delante tienen más de 15 años de vida laboral. Y afecta especialmente a las mujeres, porque 6 de cada 10 nuevos desempleados en 2020 en esa franja de edad fueron mujeres. Fíjate que la tasa de actividad es menor al 80% y si son mayores de 60 años baja a un 40%.
La pregunta es qué pueden hacer los mayores de 50 para intentar conservar su empleo o, en el caso de haberlo perdido, Susana, regresar al mercado laboral.
Antonio, pues lo primero es decir que son personas con muchas cualidades para el mercado de trabajo, según los expertos, precisamente por la experiencia que tienen. Poseen una gran capacidad de adaptación, son más resistentes ante las adversidades y toman decisiones con mayor serenidad y rapidez. Y esto les convierte en aliados perfectos para la recuperación en la pospandemia. Lo primero es no desanimarse, creer en sus posibilidades y mostrarlas. Susana Julián es consultora de desarrollo de Galaris.
Observar y entender qué necesita el mercado, la organización de mí, y aquellos requisitos que si cumplo, pues lo que tengo que hacer con ellos es aprender a mostrarlo y a ponerlo en valor. Y aquellas cosas que no cumplo, pues me pongo en modo aprendizaje, igual que hacen los jóvenes, ¿eh?
Muchos ponen en cuestión, por ejemplo, sus habilidades tecnológicas porque no son nativos tecnológicos. Bueno, pues pueden ser las mismas que las de los jóvenes porque su capacidad de aprendizaje es la misma.
Estamos en un día de cuádruples celebraciones. Es el día de San José. Así que hay que felicitar a todos los que llevan ese nombre y sus derivados. Es el día del seminario y arranca además el año de la familia convocado por el Papa hasta junio de 2022 con el Encuentro Mundial de las Familias que se va a celebrar en Roma. Y además, por supuesto, no nos olvidamos, es el día del Padre que celebran de manera especial las 8 comunidades autónomas en las que hoy no es día laborable. En este día del Padre, además, COPE.es está dando voz a los hijos de las voces de los comunicadores que escuchas a diario.
Nos ha echado pocas broncas, las que nos ha echado han sido de importancia, pero es que se le olvidaba muy rápido.
Los maratones porque que me he pegado con él, hablando de fútbol, de qué jugador nos gusta más, de qué jugador nos
gusta más. Lo más importante en esta vida es la salud, ser feliz y la familia.
Los hijos de Herrera, de Paco González, de Manolo Lama y de otros muchos comunicadores de COPE que te cuentan el día a día con sus padres y también lo que les ha marcado de ellos. Una pregunta que te la hemos trasladado a ti también, a los oyentes de Mediodía COPE. ¿Qué es lo que más te ha marcado de tu padre? ¿Qué recuerdas para siempre de él? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
En el Día del Padre valoro sobre todo todas las cosas buenas y buenos consejos que nos da.
A mí me gusta de papá el poder compartir la afición como es la Fórmula 1 y tener esas conversaciones todos los días con él.
Yo agradezco mucho a mi padre que todos los findes me lleve al fútbol, da igual, independientemente de la hora que sea, tanto si es a las 9 de la mañana un domingo como a las 7 de la tarde un sábado.
Oyentes de Mediodía COPE a sus padres en este día de San José. Hablando de padres y sus obras, seguro que has visto sus imágenes alguna vez. El equipo Hoyt, formado por Dick y por su hijo con parálisis cerebral, era todo un clásico en las grandes pruebas de fondo. Juntos, estos norteamericanos completaron 32 veces el maratón de Boston. El equipo Hoyt, su llegada a meta con Rick en un carro y su padre empujando, siempre era la más coreada. Rick nació con esa parálisis y desde pequeño su padre tuvo claro cómo quería ayudarle. Don't ever give up. No te rindas nunca, era su lema. Como explicaba el propio Rick, él pedía que no se le niegue a personas con discapacidades participar en la vida. Completaron más de 1000 carreras juntos. Incluso fueron el primer dúo en terminar una Ironman. Es decir, 53 kilómetros nadando con Rick en una barca. Después 42 corriendo con el hijo en un carro. Y por último, 180 kilómetros en bicicleta, en un tándem adaptado para ello. Recordamos sus gestas porque Dick, el padre, acaba de fallecer a los 80 años. Dick es mi inspiración y me ha enseñado grandes cosas en estos años, decía este padre, que estuvo cada día más orgulloso, decía, de ser su padre y compañero de equipo. Día del Padre en el que también hemos querido comprobar si para regalar colonias, corbatas y el resto de complementos habituales para hombre, también tiramos de internet. Y sí, los complementos también crecen en la venta online. El ritual de compras de toda la vida, buscando, mirando, probando, cada vez está cayendo más. 8 millones de españoles ya hacen su compra por internet, Sefi García.
Primero fueron mayoritariamente la ropa y los complementos, casi a la par con los aparatos electrónicos, pero al loro, porque la alimentación y la droguería escalan puestos desde que debutó la COVID. Se han sumado un 13% de compradores y son ya casi el 43% de nuestras compras. Uno de cada 4 usuarios compran ya preferentemente desde el ordenador o el teléfono móvil, como Antonio.
Con la pandemia hemos aprendido a comprar hasta el supermercado online. La flexibilidad hoy en día y la rapidez y la inmediatez de las compras online hace que se esté imponiendo en nuestra vida diaria.
La pandemia no ha cambiado solo la mentalidad de los compradores, también de los comerciantes, que se han organizado en pequeños Amazon de barrio, aunque no todos. Alejo, que lleva 25 años vendiendo ropa de caballero, se resiste.
No me adaptaría. Estar pendiente, necesitaría una persona para ello.
Aunque 6 de cada 10 compradores todavía prefieren seguir tocando género, es muy probable que esa sorpresa de hoy, papá, haya llegado metida en una caja con una gran sonrisa.
Lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
Gracias. Hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Con los hornos multifunción de Miele de gran capacidad y guías 100% extraíbles que encontrarás en El Corte Inglés, puedes cocinar para un regimiento.
Hasta 3 platos a la vez.
Además, del 16 al 24 de marzo, con nuestros tecnoprecios, te ahorras más de 100 euros.
Miele, la marca alemana de gran durabilidad en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Antonio Herraiz.
Mediodía.